Continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación, este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y el activista Eber Hidalgo Cruz continúan en paradero desconocido en Cuba. Piden a los integrantes del grupo de los 75 que se solidaricen con José Daniel Ferrer. Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa. Estados Unidos aplicará nuevas sanciones contra Irán a partir de esta medianoche. Se informó que 6 personas habían sido detenidas por el supuesto atentado contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro. Causan consternación los despidos de decenas de médicos en Nicaragua que apoyaron las protestas contra Daniel Ortega. Uno de los cabecillas de ETA fue liberado en España después de 31 años en prisión. Y amigos, para el titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Canjeado el torpedero cubano Adeni Echavarría, ahora a los Piratas de Pittsburgh, proveniente de Tampa Bay. Y esta noche los Yankees de Nueva York comienzan una serie en Chicago contra los Medias Blancas tras ser barridos 4 juegos en fila en Boston. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 6 de agosto. El año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Rabal. Son exactamente las 6:03 minutos. Damos paso inmediatamente a las informaciones de Cuba.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, y el activista de esa organización opositora, Eber Hidalgo Cruz, continúan en paradero desconocido tras ser arrestados el 3 de agosto en la localidad santiaguera de Palmarito de Cautu. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de hoy se cumplen 3 días desde la detención de José Daniel Ferrer García y el activista Eber Hidalgo Cruz, que es activista de UNPACU y chofer del automóvil donde ocurrió el incidente. La policía dice de que ambos se encontraban en la primera unidad policial de la ciudad de Santiago de Cuba, en Micro 9, pero hasta ahora no han dejado que ningún familiar los vea, y sabemos cómo la policía política manipula a la PNR y a cualquier órgano, pues su palabra es muy poco creíble. En tanto no lo veamos, pues nos mantenemos asegurando de que se encuentran desaparecidos. José Daniel Ferrer García realizaba prácticas de conducción en un poblado poco transitado, Palmarito de Cauto. El oficial, el esbirro de la policía política, Dainier Suárez Pagán, se interpuso precipitadamente en delante del auto, y en lo que José Daniel, que hacía maniobras para frenar el auto y evitar el impacto, pues el oficial fue impactado ligeramente con el lado derecho del automóvil. Nos informan de que al día siguiente, pues, han visto a este oficial conduciendo su motocicleta, es decir, no hubo ningún tipo de lesión grave, y ahora este oficial está acusando a José Daniel Ferrer García de atentar contra su vida.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello llamó a los integrantes del grupo de los 75 prisioneros políticos de la Primavera Negra de Cuba, que aún permanecen en la isla, a solidarizarse con su compañero de causa José Daniel Ferrer, actualmente arrestado probablemente bajo un proceso de instrucción penal.
Con motivo de que nuestro hermano de causa, José Daniel Ferrer, se encuentra arrestado y sometido, según dicen, a una instrucción penal por haber atentado contra un miembro de la policía política, estoy convocando a los 9 miembros del grupo de los 75 que quedamos en Cuba a que, si no se termina con este espectáculo dantesco con nuestro hermano de causa, el fin de semana nos presentemos cada uno en el tribunal correspondiente para que se nos revoque nuestra condición de licencia extrapenal o sabe Dios qué es lo que tenemos, porque no tenemos ningún documento, nadie sabe cuál es nuestro estatus legal, que se nos revoque en solidaridad con José Daniel.
Al menos 21 damas de blanco fueron detenidas el domingo cuando intentaban asistir a misa para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba. Entre las arrestadas figura Berta Soler, líder del movimiento femenino. Su esposo, el ex prisionero de conciencia Ángel Moya Costa, también fue detenido. La activista María Rosa Rodríguez hizo la denuncia a Radio Martí desde la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana.
Bueno, este fue el domingo 153 represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de dar a mesa. Pues hasta el momento fueron arrestadas 21 damas de blanco, en La Habana 2, en Matanza 17 y 2 en Santiago de Cuba. Al salir de la sede nacional, la que está ubicada aquí en Lauto, fueron arrestadas las damas de blanco, activista de derechos humanos, Berta Soler, nuestra líder, y Ángel Moya. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y compatibilidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio en el cual vocearon consignas favorables al régimen y otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, y conducidos los arrestados hacia lugares desconocidos, y los que decidieron dejar detenidos están desaparecidos, pues que lo mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con las organizaciones y familiares. No obstante la situación, en Matanzas pudieron participar en misa 14 mujeres, en La Habana 10 en varias iglesias, aunque en Santa Rita no pudo participar ninguna por el despliegue operativo represivo de cada domingo para evitar llegar al lugar.
El uso de las etiquetas en las redes sociales por artistas independientes en la isla y la opinión ciudadana recogida por activistas en el oriente cubano reflejan el rechazo del proyecto de nueva constitución cubana. Ido Lidia Darias tiene el informe.
Cubanos apelan a las redes sociales para expresar sus puntos de vista sobre la nueva constitución cubana que reemplaza la de 1976, redactada en la era soviética. Un sondeo en el oriente cubano hecho por la opositora Unión Patriótica de Cuba y publicado en las redes sociales recoge opiniones ciudadanas. Estas fueron algunas de las declaraciones que dieron en el poblado del Cristo a José Daniel Ferrer, líder del grupo opositor.
¿Te gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desee tener?
No, para que exista una buena democracia debe existir el bipartidismo.
Sí me gustaría, porque así hubiera una prensa libre y libre expresión.
También los ciudadanos consultados aprovecharon la oportunidad para advertir que la constitución debe representar al pueblo y no al partido.
Que represente los derechos del pueblo, ya que realmente no sabemos los cambios que va a existir en la constitución.
Creo que no es una constitución que representa al pueblo de Cuba.
Porque no recoge el sentir del pueblo de Cuba.
Mientras, los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Anelis Núñez, residentes en La Habana, apelaron al uso de las etiquetas no al decreto 349, reformas al decreto 349 y arte libre para expresar el rechazo a uno de los decretos que propone la nueva constitución que regula la difusión cultural y cataloga su contenido como una legalización de la censura.
La ley prohíbe toda acción alternativa. Nosotros decimos no, no es de ni siquiera de renegociar la ley, no queremos esa ley.
Ido Lidia Darias en Radio Martí.
Exiliados cubanos reaccionan a la invitación del gobierno en La Habana a participar en el debate sobre la Constitución Socialista Cubana. Y es Yolanda Huerga quien recogió opiniones aquí en Miami.
Las opiniones están divididas entre los exiliados acerca de la propuesta del régimen de que la diáspora cubana participe en los debates sobre el proyecto de constitución. Se trata de la misma artimaña que la de los llamados encuentros de nación y emigración en los años 90, considera Orlando Gutiérrez, principal ejecutivo del Directorio Democrático Cubano.
El régimen está buscando simplemente formas de dividir ese exilio, nutrirse de sus recursos, aparentando que hay algún tipo de participación política. Esto es un documento excluyente, un documento sectario y partidista que no se basa en los derechos del pueblo, sino en los poderes del Estado.
Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba informó que participará en el proceso de debate del texto constitucional. En tanto que Juan Antonio Blanco, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, indicó:
no tengo ninguna opinión negativa sobre las personas que hayan decidido, van a aprovechar la oportunidad para expresar sus opiniones. Lo que pasa es que es muy irónico, después que todo ha sido hecho en secreto militar, entonces ahora tengan la gandinga de decir que la gente afuera que quiera puede opinar sobre un hecho consumado, porque virtualmente todos sabemos también cómo van a manejar las opiniones, las de adentro y las de afuera.
El régimen propone a los 1,4 millones de cubanos que viven fuera de la isla que debatan un proyecto de constitución que mantiene como irrevocable el sistema socialista y el papel rector del Partido Comunista, dos circunstancias por las que la mayoría de ellos tuvieron que dejar el país. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Un grupo de músicos de rap, hip hop y punk en Cuba han dado a conocer una canción protesta contra el decreto 349, aprobado en julio pasado, que impondrá restricciones al sector artístico en la isla.
El clip incluye el cantante y artista multidisciplinario David de Ogni Zona Franca, Raudel Collazo de Escuadrón Patriota y el rockero Gorky Águila de la banda Porno para Ricardo.
El tema No al decreto 349 lleva el nombre de la campaña que artistas independientes llevan a cabo contra la nueva medida que se pondrá en vigor el próximo diciembre. Amigos, son exactamente las 6:13 minutos. Están escuchando Radio Martí Noticias a las 6 y ahora pasamos a las informaciones de Estados Unidos.
Estados Unidos tiene la intención de aplicar plenamente las sanciones a Irán con el fin de aislar al régimen. Michelle Sagué informa.
Las renovadas sanciones de Estados Unidos a Irán se aplicarán de forma rigurosa y se mantendrán hasta que el gobierno de la República Islámica cambie radicalmente de rumbo, dijo el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. El funcionario, hablando con periodistas que regresaban con él de un viaje a Asia, dijo que la reimposición de las sanciones es un pilar importante en la política de Washington hacia Teherán. A pesar de la oposición de sus aliados europeos, el presidente Trump sacó en mayo a Estados Unidos de un acuerdo del 2015 que alcanzaron las potencias mundiales y Teherán, bajo el cual se levantaron unas sanciones internacionales a cambio de restricciones al programa nuclear iraní. Estas fueron las palabras del presidente Trump el pasado julio.
I withdrew the United States. From the horrible, one-sided...
Él dice que retiró a Estados Unidos del tratado nuclear unilateral horrible con Irán. Dice que están preparados para hacer un acuerdo de verdad, no el acuerdo de la administración previa, que según dice fue un desastre. Según dijo Pompeo a la prensa, el gobierno de Donald Trump está abierto a mirar más allá de las sanciones, pero eso requeriría un cambio enorme por parte de Irán. El primer paquete de sanciones se dirigen al sector automotriz, además de al oro y otros metales. Un segundo paquete de sanciones contra el sector petrolero y el Banco Central se impondrán a principios de noviembre. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva para reinstaurar varias sanciones contra Irán.
En una declaración, Trump exhortó a todas las naciones a dejar claro que el régimen iraní enfrenta una opción: o cambia su comportamiento amenazante, desestabilizador y se reintegra a la economía global, o sigue por el camino del aislamiento económico.
Y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, acusó a Rusia de violar las sanciones internacionales que pesan sobre Corea del Norte al permitir la entrada al país de nuevos trabajadores norcoreanos.
Haley, en un comunicado, hizo referencia a informaciones creíbles según las cuales Moscú habría vuelto a conceder permisos de trabajo a norcoreanos en contra de lo decretado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el marco de sus sanciones.
Haley dijo que Rusia no puede apoyar las sanciones con sus palabras en el Consejo de Seguridad para luego violarlas con sus acciones.
Y el presidente estadounidense reconoció que la reunión del 2016 en la Torre Trump entre su hijo y un abogado con vínculos con el Kremlin fue para reunir información sobre su rival Hillary Clinton.
En una serie de tweets enviados el domingo, Trump rechazó los informes de prensa que dicen que él está ansioso por la investigación del fiscal independiente sobre la interferencia rusa en las elecciones y la mencionada reunión.
Son reportes falsos, dijo Trump, al descartar que esté preocupado.
Añadió que esa reunión fue para conseguir información de un oponente de forma legal, pero que no se logró nada en el encuentro. Y de Estados Unidos, amigos, a las 6:16 minutos, pasamos a América Latina.
En Venezuela, al menos 6 personas han sido detenidas por el supuesto ataque contra el mandatario Nicolás Maduro, pero hasta ahora las propias versiones del régimen se contradicen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El ministro de Interior y Justicia, Néstor Rivero, informó que por el presunto atentado registrado este sábado contra el gobernante Nicolás Maduro durante la parada militar aniversario de la Guardia Nacional en la Avenida Bolívar en Caracas, fueron detenidos 6 jóvenes, 2 de ellos pilotos de drones. Rivero confirmó que los artefactos voladores cargaban cerca de 1 kilogramo de explosivo C4, parecido a una plastilina, un explosivo militar muy estable que estalla solo con un detonador.
Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración, lo que deja claro que estos terroristas y sicarios han pasado a un nivel superior, incrementando el espiral de violencia.
Pero las versiones del régimen de Maduro se contradicen porque este sábado, en la primera alocución oficial sobre los hechos, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, afirmó que se registraron 3 explosiones. Javier Ignacio Mayorga, especialista en criminalística, explicó a Radio Martí que las investigaciones reseñan la existencia de un tercer dron que no estalló y señaló que la explicación del ministro de Interior permite inferir que las explosiones podrían tener otro propósito.
Ni siquiera él habla de una metralla incorporada a la carga, de manera que si eso es así, puede ser que estos estallidos tuviesen la intención de enviar simplemente un mensaje a la colectividad, pero también específicamente al gobierno y a la Fuerza Armada.
Por el caso, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció este domingo que la conspiración viene desde Colombia. Santos, Uribe, Luisa Ortega Díaz, la fiscal venezolana, Julio Borges, el expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el supuesto Tribunal Supremo de Justicia, según él, todos estarían en Colombia conspirando. A través de la red social Twitter, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, respondió a las acusaciones del canciller escribiendo: mi lucha contra la tiranía es solo con las armas que me da la ley. Tú, Jorge Arreaza, y tu jefe Nicolás Maduro saben bien que cuando planifico las cosas, las hago bien. Si yo estuviera detrás de ese plan, el país estaría celebrando su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El partido opositor 20 Venezuela rechazó las declaraciones hechas por el gobierno sobre el supuesto atentado del sábado y reiteró que la crisis nacional solo será aliviada cuando Nicolás Maduro salga del poder.
Acerca de la denuncia de intento de magnicidio, 20 Venezuela indicó que el pueblo solo conoce lo que se dice en las redes sociales, ya que nadie cree en las palabras del gobierno.
María Corina Machado, líder del partido, dijo que Maduro debe responder a la justicia y pagar por todos los crímenes que ha cometido contra los venezolanos y que por eso el pueblo lo quiere vivo para someterlo a la ley.
El asesor nacional de la Casa Blanca, John Bolton, así como muchos ciudadanos venezolanos, no confían en las declaraciones formuladas por el gobierno venezolano acerca del supuesto atentado del sábado contra Nicolás Maduro. Paul Rodríguez amplía.
John Bolton dijo a la cadena de noticias Fox News que Estados Unidos no tuvo nada que ver con el incidente en Caracas y puso en dudas las declaraciones de Nicolás Maduro durante un desfile militar.
Puedo decir inequívocamente que no hubo participación del gobierno de Estados Unidos en absoluto. Podría ser un montón de cosas, como un pretexto creado por el propio régimen de Maduro dinero u otra cosa.
Muchos venezolanos también cuestionan la versión oficialista que el periodista de Radio Martí, Damaso Rodríguez, conversó al respecto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, sobre los hechos ocurridos.
¿Qué dice la gente de todo esto en la calle? A mí me gusta saber lo que dice la gente en la calle.
La gente no cree esto. La mayoría de la gente que ve esta situación no cree en esto. Oficiales retirados, oficiales activos que no pueden hablar porque pues estarían faltando a la ley militar, que no pueden hablar públicamente, dudan de la veracidad de este supuesto atentado. Y lo que la gente teme en todos los entornos, la gente de a pie, los actores sociales y los actores políticos, es que esto va a servir de pretexto para que el régimen haga una razia, haga una limpieza. Todos están a las expectativas de que se puedan presentar algún tipo de persecuciones o algún tipo de detenciones, más que todo persecuciones que obliguen a otros actores políticos a salir del país.
No obstante, el gobierno de Venezuela dijo que hasta el momento 6 personas han sido detenidas. Por Rodríguez, Radio Martí.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela hizo 2 denuncias sobre la censura en días recientes.
Denunció que el pasado sábado funcionarios del gobierno le quitaron la cámara y equipos de transmisión a reporteros de Vivo Play y TV Venezuela que cubrían la situación en las inmediaciones de la Avenida Bolívar luego de que se escuchara una explosión y se retiraran el presidente Nicolás Maduro y su comitiva.
El sindicato de la prensa también denunció el pasado viernes que el régimen de Nicolás Maduro sacó del aire temporalmente a la cadena alemana Deutsche Welle, justo cuando se emitía un documental sobre el éxodo causado por la crisis venezolana.
Entre tanto, periodistas venezolanos han denunciado que la libertad de expresión se reduce cada vez más y recordaron cómo fueron silenciados Radio Caracas Televisión, NTN 24, CNN en español, Caracol Televisión y RCN.
Por su parte, el gobierno colombiano rechazó la acusación hecha por Nicolás Maduro sobre una supuesta participación del presidente Juan Manuel Santos en el ataque de drones del sábado en Caracas.
Es absurdo, dijo la Cancillería en un comunicado de prensa.
También recalcó que la acusación no tiene fundamento alguno y que ya es costumbre que Maduro culpe a Colombia de cualquier tipo de situación. A las 6:22 minutos, amigos, continuamos con más informaciones de América Latina.
Los despidos de decenas de médicos en Nicaragua que apoyaron las protestas contra Ortega están causando consternación en el país.
El diario español El País reporta que Javier Pastora no oculta su indignación. Este cirujano general con una especialidad en gastroenterología y endoscopio digestiva denunció que es víctima de una represalia por haber expresado sus opiniones.
Pastora era hasta la semana pasada jefe de cirugía del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales en la ciudad de León.
El doctor Pastora dijo que son despidos groseros y advirtió que tras las expulsiones, la ciudad de León se ha quedado sin médicos especialistas.
Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que varios hospitales nicaragüenses habían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones.
Y un grupo de derechos humanos de Nicaragua que ha documentado los asesinatos durante meses de conflicto político cerrará sus oficinas debido a las múltiples amenazas de muerte y acoso.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos dijo en un comunicado que sus oficinas han asediadas por grupos armados no autorizados y personas que amenazan por teléfono.
También se quejó de las prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización contra sus empleados.
La ONG dijo que a fuerzas de la seguridad gubernamentales y grupos civiles armados aliados son responsables de la mayoría de las muertes desde el 19 de abril.
Y en un llamado a la unidad de todos los colombianos, el presidente electo Iván Duque definió los temas prioritarios de su agenda del nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto. Desde Bogotá, informa con más detalles Federico Fulleda.
El abogado y economista Iván Duque, de 42 años, asumirá la presidencia de Colombia en medio de un clima de relativa tranquilidad, pero con un país dividido entre quienes son críticos de los beneficios que se aprobaron en el acuerdo de paz con la guerrilla comunista de la FARC y los que defienden ese proceso, lo que obligó al nuevo gobernante a convocar a la unidad de todos para salir de las dificultades vigentes. Duque, quien pertenece al Partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe, inaugurará una nueva era en la historia política de Colombia al asumir una mujer, Marta Lucía Ramírez, como la primera vicepresidenta, y otra mujer, Nancy Gutiérrez, titular del Ministerio del Interior. Las expectativas del gobierno de Duque por mejorar la situación son crecientes, pero se avecinan dificultades políticas por la división existente en el Congreso. Por eso Duque, en ese llamado a la unidad, precisó hace poco.
Para la recuperación económica de Colombia, y lo que debemos buscar los colombianos es unirnos, buscar un gran acuerdo nacional que permita hacer de nuestro país un país de crecimiento económico que sea incluyente, que nos permita expandir la clase media, derrotar la pobreza extrema, diversificar la producción, para que Colombia en los próximos años tenga una gran transformación que se convierta en una transformación sostenible.
La posesión del presidente se realizará a las 4 de la tarde de este martes en el Congreso de la República, en medio de anuncios del exguerrillero Gustavo Petro, candidato derrotado por Duque, de sabotear la ceremonia programada con una serie de manifestaciones públicas. El ejército y la policía ejercerán controles en los alrededores del sitio de la ceremonia, informó el Ministerio de Defensa en Bogotá. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el derechista Jair Bolsonaro, un excapitán que aspira a la presidencia de Brasil y lidera por escaso margen las encuestas, reforzó el talante militar de su fórmula al anunciar a un general como su vicepresidente.
Brasil precisa remedios fuertes, afirmó Bolsonaro al declarar al general retirado Hamilton Mourão como su compañero de fórmula en las elecciones de octubre.
Mourão es un general de línea dura que pasó a retiro en febrero y que hace 2 años llegó a afirmar que el caos que la corrupción había generado en Brasil solo se acabaría con una intervención militar.
Y un exalcalde de Sao Paulo será candidato a vicepresidente de Brasil en la fórmula presidida por Luis Inácio Lula da Silva. Pero la presencia de Lula en las elecciones presidenciales depende de decisiones judiciales. Ahora,
el
más detalles.
El Partido de los Trabajadores Brasileño designó al compañero de fórmula de Luis Inácio Lula da Silva para las presidenciales de octubre. Será el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. La decisión cuenta con la venia directa del expresidente, que se encuentra preso desde el 7 de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel tras ser acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta resistencia que acabamos de establecer aquí en nuestra coalición va a ser muy importante. Una unidad en torno a esa figura extraordinaria que es Lula. Lo que nos mantiene unidos también es la certeza absoluta de su inocencia, la defensa incondicional de Lula como persona y como líder político, el mayor líder político de Brasil. Las encuestas muestran a Lula primero en las intenciones de voto, con un tercio del electorado. Pero de acuerdo con la legislación brasileña, al estar condenado en segunda instancia, debería quedar inhabilitado para candidatearse. El PT inscribirá su nominación el 15 de agosto ante el Tribunal Superior Electoral, que deberá decidir en menos de un mes si la acepta o no. Si la respuesta es negativa, el partido deberá presentar un sustituto, que se presume que sea el mismo Haddad. Pero el exalcalde no responde bien en los sondeos, posicionándose con apenas 1% de apoyo en los escenarios sin Lula.
6:28 minutos, amigos. Un muy breve recorrido por las noticias del mundo.
Uno de los cabecillas del grupo terrorista ETA fue liberado en España después de 31 años en prisión. La agencia Reuters nos dice de quién se trata.
Fue uno de los más sanguinarios de la ETA más cruel. Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, miembro de los comandos especiales primero, responsable de los comandos ilegales después, para terminar en la dirección etarra como jefe militar de la banda terrorista. Él planeaba todo, él daba las órdenes. Inductor de 2 de los peores atentados de ETA. El de la Plaza República Dominicana, 12 muertos, y la masacre de Hipercor, 21 asesinados, 45 heridos. Solo 3 meses después fue detenido en Francia y ya en el año 2000 extraditado a España para cumplir 30 años de pena máxima de los 3.000 que sumaron sus 11 condenas. Pero se le tuvo que restar los 13 que ya pasó en el país vecino y los beneficios penitenciarios a los que se acogió tras otro atentado significativo, el de la T4, en el que ETA rompió la tregua de 2006. Desde entonces se desvinculó abiertamente de la dirección de la banda y del frente de Macos, el que mantenía la férrea disciplina entre los etarras encarcelados, aunque nunca ha mostrado arrepentimiento.
Pido mi libertad.
En 2014 salió de la cárcel, pero mes y medio después volvió a ser detenido en su Lasarte natal para responder por otros 2 atentados más sin resolver. Una última condena a su larga trayectoria criminal con la que ha terminado sus 31 años en total de historia penitenciaria.
El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió contra el ingreso de Georgia en la OTAN y afirmó que ese paso podría desatar un conflicto terrible.
Medvedev fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, que ordenó la entrada de las tropas en Georgia hace 10 años.
En una entrevista emitida hoy por una radio local en vísperas del décimo aniversario de esa guerra, el premier ruso enfatizó que tampoco entiende la necesidad de tal adhesión.
La OTAN ha manifestado su apoyo al ingreso de Georgia, aunque Rusia ocupa el 20% del territorio de ese país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteban. La idea de mezclar algunas estrofas del libro Versos Sencillos de José Martí con música campesina no fue de aquellos a quienes suele adjudicárseles el acierto, sino de Ernesto Lecuona, que el 28 de enero de 1935 estrenó en el Liceum de La Habana un álbum de poemas de ese libro, Versos Sencillos, musicalizados por él en ritmo de guajira y dedicados a Esther Borja, la artista encargada de estrenarlos. Entre esos poemas se encontraban Una rosa blanca y De cara al sol. Hay que decirlo, La Guantanamera no es una guajira, sino una canción de tema guajiro, que es algo muy distinto. Guajiras son las canciones de Ernesto Lecuona basadas en los versos sencillos de José Martí. Un crédito que hay que devolverle y un dato que no debemos olvidar.
Revelan las dificultades que enfrenta el gobierno cubano para aumentar las inversiones extranjeras. Comparan con el maleconazo la situación actual que enfrenta el pueblo cubano. Human Rights Watch pide que se haga presión si en Venezuela no se da acceso prioritario a envejecientes para adquirir comida y medicamentos. Amenaza California una nueva oleada de incendios forestales. Y España pone en funcionamiento su primer campamento para inmigrantes ilegales.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy lunes 6 de agosto del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:33 minutos. Inmediatamente damos paso a las noticias de Cuba.
Desde Ciudad de La Habana, la economista independiente Marta Beatriz Roque Cabello revela una serie de dificultades que enfrenta el gobierno cubano para aumentar las inversiones extranjeras y hacer crecer los llamados polos turísticos en la isla.
La inversión extranjera en Cuba está afectada por algunos factores, entre ellos la cartera de inversiones. O sea, que el inversor no puede venir y decir, yo quiero poner mi dinero en tal lugar, sino está limitado por la cartera de inversiones. La cartera de inversiones es la que dice en qué cosas se puede invertir. Incluso pues tiene una serie de cuestiones que son prioridades del gobierno, aunque no sean prioridades de la persona que trae el dinero. Eso por un lado. Por otro lado está el grave problema de la doble moneda, que eso resta mucho a las posibilidades de inversión. Y también los inversionistas pueden ver en la nueva constitución que sigue existiendo la expropiación. Quiere decir que puede llegar a hacer una inversión y en un momento determinado no le conviene al gobierno, te expropia la inversión y olvídate que no te va a pagar nada. O sea, hay toda una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con el proceso de inversión como tal, que además es muy lento, muy poco técnico y yo diría incluso muy poco profesional. O sea que hay una serie de personas que tienen a su cargo hacer este proceso de inversionista, que son personas de alta confianza de la dictadura, incluso tienen que ser personas de alta confianza de la contrainteligencia, porque si no, no pueden trabajar en eso. Y esto hace que cada
todavía sea menos las posibilidades inversionistas que hay en el país, aunque se están tratando de abrir nuevas oportunidades en polos turísticos, etcétera, ya que el turismo es algo que atrae, pero la mayoría de las inversiones están propuestas para el Mariel. Yo creo que en los próximos meses e incluso en los próximos 2 años, esto no va a tener ningún progreso con la situación que hay en estos momentos en la economía y con la situación de la legalidad.
Y tras cumplirse 24 años del llamado maleconazo, desde el auto en La Habana, el periodista independiente Juan González Febles compara ese incidente con la situación actual que enfrenta el pueblo cubano, con las supuestas reformas a la constitución del país.
La situación que está viviendo Cuba en estos momentos es una situación parecida, aunque peor, a la que vivió en 1994. O sea, se está viendo ahora algo que no se había visto en aquel momento, y es una inconformidad ciudadana casi absoluta frente al régimen militar totalitario fascista. La necesidad material del pueblo es gigantesca, pero la voluntad de oprimir y de permanecer y de imponerse del régimen es la que todos conocemos, es la de siempre. En el 94, cuando yo pasé por el Hotel Lovil, que está en Galeano y Malecón, en el mezanín del hotel había una ametralladora de bípode, y el problema es que nadie estaba armado. Lo que habían eran gentes de pueblo, enardecidas, molestas, como quieren llamarlo. O sea, había un desorden grande, pero los protagonistas del desorden eran gente de a pie, eran personas humildes, eran trabajadores. Sin embargo, había una voluntad de aplastar al costo que fuera esa gente, y esa voluntad está presente en estos momentos en Cuba. Y ahí tenemos el ejemplo de la nueva constitución, en que el nombre oficial del país será República Democrática de Cuba. Lo único que le falta es popular para parecerse a la pesadilla coreana. La constitución guarda similitudes muy grandes con la constitución que impuso Benito Mussolini en Italia con su partido único, el Partido Nacional Fascista. Aquí también habrá un partido único, no sé qué nombre le pondrán, pero es más o menos el mismo esquema. O sea, un capitalismo de Estado con partido único, dictadura y ausencia de todos los derechos y libertades.
Las autoridades panameñas detuvieron a 4 cubanos este domingo, según informó el Servicio Nacional de Fronteras de ese país, SENAFRON. También aprehendieron al ciudadano panameño que los trasladaba en un vehículo hacia Ciudad Panamá. Al hombre se le vincula con el tráfico ilícito de migrantes. Y 13 cubanos que habían solicitado asilo en Gran Caimán y se encontraban alojados en el Centro de Detención de Inmigrantes fueron liberados el viernes pasado, informó el diario Caimán Compass.
Mientras se tramitan sus peticiones de asilo, los cubanos vivirán en Gran Caimán, indicó el periódico tras señalar que en julio el Departamento de Inmigración había anunciado una revisión de alternativas para los detenidos.
3 cubanos fueron puestos en libertad el 13 de julio, otros 10 días después y el resto la semana pasada, informa Caimán Compass. Los cubanos agradecieron al gobierno de Gran Caimán y a residentes en ese país como en Cuba por el apoyo recibido.
Y una agencia de viajes de la ciudad floridana de Tampa agregada a Georgetown, Guyana, como uno de sus destinos, según publicó el lunes el Tampa Bay Times, citando a Vicente Amor de la compañía ASC International USA.
Debido a que Estados Unidos ha suspendido sus servicios consulares en Cuba y los ha trasladado a su embajada en Georgetown, Amor ha decidido agregar a Guyana como parte de sus ofertas turísticas. La idea es llevar a ciudadanos cubanos que residen en Estados Unidos para que ayuden a sus familiares con los trámites en Georgetown.
Tengo amigos y contactos de Cuba que viven en Guyana y que pueden ayudar, dijo Amor, nacido en Cuba.
Los paquetes pueden ser a la carta o todo incluido, vuelo, hotel, comidas y transporte terrestre hacia y desde el aeropuerto, entrevistas de visas y exámenes médicos. Amor incluso programará las citas y proporcionará un traductor.
Por su parte, el Departamento de Estado estima que los cubanos deben permanecer en Guyana por hasta 14 días durante este proceso.
Y las autoridades dicen que la biblioteca provincial en la ciudad de Santa Clara está cerrada debido a un fallo eléctrico. Pero el periodista independiente Joel Espinosa Medrano comentó a nuestro colega Tomás Cardoso que el deterioro de la institución es más complejo que un problema eléctrico.
Desde el pasado 29 de julio permanece cerrada hasta nuevo aviso la Biblioteca Provincial Martí en la ciudad de Santa Clara debido a un fallo eléctrico, informó el diario Vanguardia. Según el periodista independiente Joel Espinosa Medrano, los problemas de la institución van mucho más allá. La buena apariencia de la fachada de la institución cultural, ubicada en el Parque Leoncio Vidal, en el casco histórico de la ciudad, contrasta con lo que ocurre en su interior.
Por fuera la tela muy bonita, como si estuviera recientemente reconstruida. Conozco un periodista, es decir, un escritor de acá, hace varios meses atrás hablamos y estaba muy dolido por la situación en que se encontraba una gran cantidad de libros ahí dentro del interior de la biblioteca que se estaban mojando, libros que estaban contaminados con polilla, con polvo. Él dice que él era un crimen lo que estaba ocurriendo ahí dentro de esa biblioteca. Y mira ahora a raíz de, bueno, a pasar el tiempo, mira las consecuencias que está trayendo consigo. Y se ha perdido muchos volúmenes de libros de muchos años de antigüedad, libros muy importantes para la ciudad.
Según el comunicador, este centro tiene una enorme importancia para estudiantes y académicos. Sin embargo, el Estado no pone recursos, los cuales son priorizados para el turismo.
Recuerde que el Estado pone sus recursos donde le genere ganancia, donde le genere dinero. Esta zona aquí céntrica de la ciudad, han realizado grandes obras, pero obras que van directamente al turismo que generan divisas.
La Biblioteca Martí es patrimonio cultural de la ciudad de Santa Clara, desde donde incluso el generalísimo Máximo Gómez se dirigió a los villareños. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El cineasta y periodista independiente Boris González Arena fue liberado y multado el domingo tras pasar más de 24 horas detenido en la unidad policial del Cotorro en La Habana. En declaraciones a Radio Martí, González Arena dijo que este acoso ocurre mientras él trata de hacer planes para visitar a su padre enfermo en Brasil.
Mi familia y yo estamos preparando un viaje porque mi padre está enfermo de cáncer de próstata y no puede venir a Cuba. Entonces él ideó que fuéramos mi esposa, yo y dos hijos a Brasil, que es donde él vive, porque él no podía venir, tenía que someterse a un tratamiento de quimioterapia. Evidentemente a la seguridad del Estado cubana le pareció la ocasión más propicia para molestar. Ellos me hicieron una citación para el pasado viernes en la oficina de inmigración aquí. Y a esta, como siempre he hecho, tampoco fui. Y ya al otro día por la mañana yo estaba saliendo con mi hijo. Y estos señores se tiraron un tono muy violento a decirme que yo no podía ir y que mi hijo subiera. Después de un careo allá abajo, una discusión, subí con mi hijo, dejé a mi hijo aquí y yo me fui con estos señores. Eran tres señores de la seguridad del Estado, ellos me llevaron en la patrulla. Estamos hablando ya del sábado, ¿sí? Me llevaron sobre el mediodía para el parque en un lugar apartado donde uno de estos oficiales matones empezó a decirme que vamos a fajarnos aquí. Y yo le dije que no, yo no me voy a fajar con él. Entonces nos montamos de nuevo a la patrulla y nos fuimos para la estación de policía del Cotorro a decirme que yo no iba a viajar, que me iban a poner una prohibición de salida, que no iba a salir más. Entonces me guardaron una celda y ahí estuve toda la noche del sábado y, bueno, la mañana del domingo. Entonces, por la mañana, sobre las 10 de la mañana, vinieron a buscarme la celda y me llevaron afuera, me devolvieron mis cosas y me pusieron una multa de 150 pesos por romper el cerco de seguridad. El policía ni siquiera me dejó firmarla. Le dije, bueno, que conste que tú no me dejaste firmar la multa. Ahora tengo 72 horas para reclamar esa multa.
El Festival World Cinema Amsterdam 2018 acogerá del 16 al 25 de agosto en su novena edición una muestra del cine cubano contemporáneo con énfasis en los directores independientes.
El sitio oficial del festival informó que entre los largometrajes de ficción que serán exhibidos figuran Últimos días en La Habana de Fernando Pérez y Sergio y Sergei de Ernesto Daranas.
Además, un título censurado en la isla, Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, pero cuyo recorrido internacional corona esta presentación.
Se suma a esa lista Nadie, de Miguel Coyula, dedicado al poeta recién fallecido Rafael Alcides, y cuyas exhibiciones en Cuba la policía política ha reprimido. ...6:44 minutos... Bien, amigos, un gran acontecimiento va a producirse en poco tiempo en Colombia, y precisamente para lo está cubriendo y va a estar en contacto con nosotros inmediatamente nuestro colega Tomás Regalado. Tomás, buenas tardes. ¿Qué hora es en Colombia en este momento?
Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchos aquí desde Bogotá, Colombia, una Bogotá que está con muchas expectativas después de que se ocurra mañana la toma de posesión a las 3 de la tarde, hora de Bogotá, 4 de la tarde, hora de Miami. Pero sin embargo, a 48 horas después de que el dictador Nicolás Maduro ha acusado al presidente Juan Manuel Santos y a Colombia de hacerle un atentado, cosa que los colombianos aquí lo ven como una, vamos a decirlo, una mentira exagerada, una excusa para que el Maduro recoja hasta cierto punto un poco de más fama y más lástima por parte de la comunidad internacional.
Bueno, yo creo que, oye, eso de lástima yo creo que va a ser difícil con todas las barbaridades que ha hecho, ¿no?
De acuerdo contigo 100%, pero usted sabe muy bien que estos dictadores siempre buscan de una manera u otra que la comunidad internacional los reconozca de una manera u otra, y ahora acusando a un saliente presidente de atacar los controles es una nueva modalidad del régimen de Venezuela.
Óyeme, y precisamente, Tomasito, vamos ahora a una que nos ha dado una aclaración. El presidente entrante, Iván Duque, ¿cuál es su manera de pensar respecto a Venezuela?
Bueno, su manera de pensar respecto no solamente a Venezuela, respecto a Venezuela, Nicaragua y Cuba. No invitó al régimen castrista, no invitó al régimen de Ortega en Nicaragua, no invitó al régimen de Venezuela, no reconoce las elecciones que se efectuaron en Venezuela y por eso ha decidido no nombrar un embajador nuevo de Colombia hacia Venezuela, ni tampoco de Nicaragua y obviamente en Cuba tampoco.
Bueno, pues yo creo que vaya, más que eso, ¿qué se puede decir, no?
No, él ha sido una persona que ha sido muy comprometida con lo que es la democracia. Él estuvo en Miami antes de aspirar para presidente y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo ahí y se comprometió con ciertas organizaciones del exilio cubano de no invitar a nadie del régimen castrista y siempre estar del lado de las personas que aman a la democracia y los derechos humanos. Yo creo que es muy importante decir también que aquí las expectativas de muchos es que están muy agradecidos que ha ganado Duque, no Petro, porque según como nos cuentan, durante el tiempo de que Petro fue alcalde de lo que es Bogotá, la ciudad se atrasó unos 60 años. Casualmente, una persona que nos acompaña nos estaba diciendo que cómo es que en Medellín hay un sistema de transporte público eficaz y efectivo, sin embargo aquí en Bogotá los tranques y las colas son bien, bien largas porque Petro y compañía no hicieron nada para la transportación en su momento. Claro.
Tomasito, ¿y el pueblo colombiano está contento, feliz con la llegada del nuevo presidente?
Las expectativas son muy grandes. Ellos dicen que es la primera vez en muchos años en donde Colombia entra en una época de paz, entra en una época de crecimiento, de próspero para la economía y también para la seguridad. Obviamente acaba de destacar que los acuerdos de paz por Juan Manuel Santos y los 8 años de Uribe ha dejado ya un legado completo en donde ya es ahora lo que dicen en los Estados Unidos, smooth sailing, en otras palabras, en donde él lo que tiene que hacer es seguir ese rumbo de paz y tranquilidad y que van a llegar. Pero a la misma vez le digo que cuando se ha nombrado ya oficialmente presidente, se habla de que va a cruzar la calle y va a ir a lo que es el Congreso y va a presentar una reforma para tratar de eliminar el acuerdo de paz que había entre la FARC y Colombia por razones de que él no está de acuerdo de que 10 miembros de la FARC ahora son están como congresistas.
Bueno, pues entonces a partir de mañana veremos cómo se va a desenvolver esta situación. Tomás Regalado, muchísimas gracias por esta información directamente desde Bogotá, Colombia. A las 6:49 minutos, amigos, un muy breve recorrido por el mundo nuevamente. Y lo comenzamos con Los Ángeles, con Estados Unidos, donde una nueva oleada de incendios amenaza al estado de California. Nos informa Arturo Martínez.
Dos fuegos conforman el incendio de Mendocino en el norte de California, que ya ha engullido más de 100.000 hectáreas y 68 viviendas en 10 días. Hasta el momento, el incendio está contenido en un 33% y ha destruido por lo menos 130 estructuras. Más de 15.000 bomberos combaten a contrarreloj 17 incendios por toda California. El denominado incendio Carr ya ha cobrado su séptima víctima. Incluso cuerpos de bomberos de Australia y Nueva Zelanda se han desplazado hasta la zona para ayudar. El gobernador de California, Jerry Brown, solicitó al presidente Donald Trump la declaración presidencial de catástrofe grave. El presidente Trump ha aceptado la solicitud, lo que permitirá el envío de ayuda federal para crear, entre otras cosas, alojamientos temporales y reparaciones domésticas. Arturo Martínez, California.
Y España pone en funcionamiento su primer campamento para inmigrantes ilegales. La agencia Reuters amplía la información.
España ya cuenta con su primer centro de atención temporal de inmigrantes dirigido por Policía Nacional en Algeciras. Un antiguo muelle de carga sin asfaltar donde se han improvisado estas tiendas de campaña.
La provincia de Cádiz es especialmente compleja en el tema de la migración porque mientras el resto, Almería, Málaga, pues tienen solamente un puerto de referencia, todo lo que llega está concentrado, nosotros tenemos tres puertos de referencia. Tenemos Barbate, tenemos Tarifa y tenemos Algeciras.
El Ministerio del Interior se ha visto obligado a crearlo debido a la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas en las últimas semanas. Con capacidad para 600 personas ya cuenta con los primeros 442 inmigrantes trasladados de pabellones y polideportivos de la Bahía de Cádiz.
Tiene espacio reservado para mujeres y hombres, que sabéis que hay que separarlo por cuestiones obvias. Una prioridad absoluta a menores, no acompañados, que pasan directamente, pero acompañados también.
Una vez dentro de estas naves disponen de todo lo necesario, camas, duchas y aseos para facilitarles su estancia.
Están un máximo de 72 horas, pero está en el tiempo mínimamente imprescindible. De hecho, la capacidad de normalización, de identificación que tiene Crinavi es de cerca de 400 migrantes a cada 24 horas.
Los inmigrantes salen del encierro en pabellones para vivir una libertad condicionada en estas naves.
Y el primer ministro japonés Shinzo Abe declaró el lunes en la ciudad de Hiroshima que confía en que Corea del Norte cumpla de forma completa y rápida con el compromiso de desmantelar su armamento nuclear.
Ese compromiso, hasta el momento sin que se hayan dado pasos concretos y sin fecha límite, derivó de la histórica cumbre que mantuvieron el 12 de junio pasado en Singapur el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Los comentarios de Shinzo Abe se hicieron en el marco de la ceremonia marcando el 73 aniversario de la bomba atómica de Hiroshima en los días finales de la Segunda Guerra Mundial.
Amigos, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. Hay 53 minutos, amigos, en tecnología. Nos dice nuestro colega Miguel Ángel Rivera que un vehículo autónomo con un nuevo tipo de inteligencia artificial se ha enseñado a sí mismo a conducir en menos de 20 minutos.
Sus diseñadores, la nueva empresa Cambridge Wave, dice que más sensores no ayudarán a un automóvil a lidiar con una cantidad infinita de problemas que se encuentran en el tráfico.
Lo que realmente intentamos hacer es enfocarnos más en la inteligencia de un automóvil y decir, podemos diseñar un automóvil, podemos diseñar un software que pueda conducir un automóvil de una forma más segura y más inteligente. Estoy tratando de hacer eso con el aprendizaje automático.
Alex Kendall, cofundador de Wave, dice que el algoritmo de aprendizaje automático de Wave utiliza la experimentación, la optimización y la evaluación, al igual que la forma en que aprendemos nosotros.
Lo que intentamos hacer es tratar de dejar que el automóvil aprenda, dejar que el software aprenda cuál es la mejor manera de representar al mundo y cuál es la mejor manera de actuar dentro de algunos límites para que podamos proporcionarle.
El procesador de visión usa una tarjeta gráfica para analizar lo que está por venir, incluidos peatones y otros vehículos, y qué tan cerca están. Eventualmente, el automóvil podrá responder a su señal GPS, dando el siguiente giro a la izquierda o a la derecha cuando se lo indique.
A las 6:54 minutos, amigos, farándula a las 6, la cantante Demi Lovato, que fue hospitalizada el 24 de julio por una supuesta sobredosis, afirmó que ingresará en rehabilitación en cuanto recibe la alta médica. La artista aún permanece ingresada en el Centro Médico Cedar Sinai de Los Ángeles. La revista People publicó que Demi se encuentra lo suficientemente bien como para ser dada de alta este fin de semana. Y la leyenda fílmica Robert Redford anunció que se retiraría cuando terminara de filmar la película The Old Man and the Gun. Redford tiene ya 81 años de edad y además de ser actor y director, es también fundador del Instituto Sundance. Y Pink fue admitida a un hospital de Sydney hoy con un virus que la obligó a posponer un segundo concierto en la capital australiana después de haber cancelado el primero el viernes. La empresa promotora de los conciertos reveló que la artista había sido diagnosticada con un virus gástrico. Hasta aquí. Y las 6:55 minutos, las informaciones deportivas con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Esta noche el béisbol de las Grandes Ligas nos tiene 10 partidos. Todo comienza a las 7, varios partidos a las 7. Los Rojos contra los Mets, los Mellizos contra los Indios, Cardenales contra los Marlins, aquí mismo en la capital del Sol. A las 8:10, los Yankees contra los Medias Blancas de Chicago. Mucha gente dice, ah, no, Chicago, el segundo peor equipo de la Liga Americana. Bueno, recuerden que los Yankees han perdido 5 juegos en fila, incluyendo en casa contra los Orioles de Baltimore, antes de ir a Boston y perder 4 en fila contra los Medias Rojas. Y mucha gente en Cuba me ha escrito y me ha preguntado, cuando ellos se acostaron anoche, a la medianoche, los Yankees estaban ganando 4-1. Entonces ellos dijeron, esto es pan comido, esto va a terminar porque viene Aroldis Chapman, va a ponchar a los 3 Medias Rojas y se acaba esto. Les voy a explicar cómo fue. Entró Aroldis Chapman, ponchó al primer Media Roja que vio, pero luego regaló 3 boletos consecutivos. Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, conectó un sencillo impulsando 2 carreras. Y luego vino una jugada que Luján y yo estuvimos hablando hace una hora. Un roletazo simple al tercera base Andújar, que por alguna razón desconocida, él se hizo hacia atrás 2 pasos. Y claro, una vez que te haces hacia atrás pegadito a la raya, en la tercera base, el tiro a primera es mucho más largo. Y tiró un piconazo a primera base. Y entonces anotó la carrera del empate. 3 carreras limpias para Chapman, porque él había dado 3 boletos. Nos fuimos a extra innings. En el 10º inning, o sea, cuando ya el partido andaba por sus 4 horas y media, casi 5 horas, porque el partido terminó casi a la 1 de la madrugada. Y no todo el mundo en Cuba puede estar despierto a la 1 de la madrugada viendo pelota, porque tienen que levantarse el día siguiente. Pero Luján y yo sí estábamos viendo el partido. De cualquier manera, Andrew Benintendi, con la variante defensiva, todo el mundo jugando por la derecha, logró conectar un sencillo entre 3 o 4 Yankees, anotando, impulsando la carrera de la victoria desde segunda base para ganar el partido.
Ahí le llaman el Yankee Killer, ¿no?
Killer, así es. Entonces, ¿qué pasó? Que los Medias Rojas le barrieron la serie completa a los Yankees. Tienen ventaja de 9.5 juegos en la Liga Americana Este. Y los Yankees, aunque nada, uno nunca se sabe en la pelota, le pueden hacer lo mismo que hicieron en 1975. Okay, uno nunca sabe, 76, y ganar y despojarlos de primer lugar. Todavía van a jugar 6 partidos entre sí, los Yankees y los Medias Rojas, pero hay que ver qué pasa. Ahora les toca contra los Medias Blancas y José Pito Abreu, el cubano que conectó 4 jonrones la semana pasada, ahora viene contra los Yankees comenzando esta noche. Así que vamos a ver qué pasa, una jornada semicompleta en las mayores. Vamos a ampliar esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes, que arranca dentro de exactamente 3 minutos, y vamos a barajearle cada uno de los partidos que se van a jugar esta noche, incluyendo los de la costa del Pacífico, los Tigres contra los Angelinos y los Astros contra los Cardenales. Nos vemos en 2 minutos y medio.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6, correspondiente a hoy, lunes 6 de agosto de 2018. Nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos el gusto de hablar para ustedes, Yolanda Huerga y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.